Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa 11 minutos de las 12 de la mañana y comenzamos nuestro tiempo de actividad parlamentaria. En una ocasión en que vuelve de alguna manera en este primer pleno de la semana, como va a ser mañana martes y pasado mañana el miércoles, el primer pleno en que se celebrará vuelve ya a la normalidad, puesto que desaparece la posibilidad de presencia, intervención o siquiera votación telemática formulada en el año 2020 para la adaptación a las medidas reglamentarias del tema COVID, de la pandemia. En este caso, al bajar Tenerife de a grado 3, pero con aplicación de las medidas de nivel 1, bueno, pues se retoman los aforos completos y, por tanto, ya el Parlamento, a partir de mañana martes, no estará dividido en los diputados entre el Salón de Pleno y el Salón Europa, sino que estarán conjuntamente ya en el Salón Plenario. Pleno, por tanto, el martes, mañana, día 8, y pasado mañana, miércoles, día 9, en las que, bueno, pues previamente se han ido celebrando y se continúan celebrando hoy lunes. Por ejemplo, ha tenido lugar a partir de las 10 de la mañana la Comisión sobre Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plan Territorial. Y hablando de comisiones, la pasada semana también, el viernes concretamente, se culminaba con una comisión, en este caso de Turismo, Industria y Comercio. Y en ella, bueno, pues el diputado Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto, planteaba a la consejera qué valor aporta la gastronomía al destino de Canarias en un momento en el que, por ejemplo, Fuerteventura está con su incorporación a Saborea apostando fuerte por esa, al igual que Lanzarote, por esa apuesta en valor de la restauración, la gastronomía en general, en un intento de unirlo a todo lo que es el sector primario. Pues don Ricardo Fernández de la Puente, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, pues yo creo que una buena noticia es que pasado mañana se vuelvan a reencontrar ya, mañana, perdón, se vuelvan a reencontrar todos ya en el Salón de Pleno, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, ha sido y está siendo una legislatura bastante atípica por la situación del COVID. Yo creo, y eso hay que ponerlo también en valor, que el Parlamento de Canarias pues reaccionó desde el minuto uno para adaptar, para que la actividad parlamentaria no tuviese pues ninguna reducción y se dicen todas las facilidades, adaptó nuestro reglamento para permitir esas comparecencias y esas asistencias telemáticas, incluso la votación. Creo que hemos sido uno de los primeros parlamentos que han respondido tan rápidamente a esa medida. Y ahora, en cuanto, como bien decías en la introducción, al haber estado bastante Tenerife ya en fase 3, pero con medidas de fase 1, pues se ha decidido volver a esa nueva normalidad. Yo creo que es una cosa positiva. Y bueno, pues el Parlamento sigue su actividad, porque aunque estuviésemos repartidos en dos salas los diputados y no hubiésemos intercambiado según las intervenciones y demás, lo importante, lo que insisto, hay que poner en valor es que el Parlamento ha hecho y ha seguido con su actividad totalmente normal, pese a las circunstancias y pese a las restricciones que por motivos sanitarios se han impuesto, ¿no?
Efectivamente, la única Cámara autonómica que mantuvo su trabajo y mantuvo abierto sus instalaciones. Eso creó un precedente ya único en España durante toda esta pandemia, que al principio no sabíamos ni hacia dónde íbamos. Bueno, todavía tampoco sabemos dónde vamos a acabar, ¿no? Pero bueno, el gobierno se ha planteado ya que de aquí a final de mes ya la pandemia quede como una gripe y se eliminen todo tipo de restricciones. La primera es esta, pues, algo realmente llamativo, ¿no? Que estás en nivel 3 pero te aplica las medidas del nivel 1. ¿Quién diría eso hace unos meses? Pero bueno, en definitiva, eso es lo importante, que se vuelven a recuperar la normalidad dentro del Salón de Pleno. Y bueno, le quería preguntar por esa pregunta que a su vez usted realizaba a la consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre qué valor aporta la gastronomía al destino Islas Canarias.
Bueno, sí, esa es la pregunta que le formulaba a la consejera. También y un poco a colación de unas declaraciones que decía a final de año poniendo en valor pues lo que es la comida rápida americana a la gastronomía canaria, que yo sinceramente, como se suele decir y coloquialmente, pues fue una pasada de frenada de la consejera. Yo creo que nosotros tenemos que seguir defendiendo el nuestro, poner en valor nuestra gastronomía, nuestra idiosincrasia, nuestras singularidades, nuestro producto de calidad, y eso es lo primero que le hacía ver, ¿no? Para continuación, pues yo creo que una realidad. A ver, la gastronomía en Canarias ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ha mejorado muchísimo gracias a un esfuerzo muy importante pues de todos los restauradores, que han subido pues notablemente el nivel, ¿no? Y es una forma más de poner en valor para el turista que nos visita pues nuestra idiosincrasia, nuestros valores, tanto sea pues lo que es la cocina tradicional como también, por ejemplo, nuestros vinos, ¿no? Que tienen esas peculiaridades por los suelos volcánicos, ¿no? La gastronomía no es y no va a ser nunca un motivo de elección del turista por venir a Canarias, al menos en una parte significativa, para que podamos tenerlo así en cuenta, pero sí, desde luego, aporta muchísimo, muchísimo a esa experiencia vacacional del turista, ¿no? El turista tiene que conocer, tenemos que ser capaces de mostrarle nuestra gastronomía, nuestros productos de calidad reconocida, porque eso sí que aporta valor a su experiencia vacacional y sería un buen recuerdo. Es decir, yo creo que tenemos que ser capaces de defender y de poner en valor pues una cocina que es una cocina bastante sencilla en sus grandes elementos, pero con productos yo creo que significativos y que nos hacen ser singulares. Y por eso creo que es importante que se apueste, se ayude pues a nuestro sector primario, a nuestro sector vitivinícola, a los restauradores que están haciendo un gran esfuerzo, y en ese sentido pues iba también, digamos, la parte principal de mi pregunta a la consejera, ¿no?
Claro, en la medida en que una lucha, una antigua lucha ya en Canarias de que los establecimientos de restauración, los hoteles tiren de productos canarios, que ahora llamamos kilómetro cero, bueno, pues en este caso también hace que los propios productores y que los propios restauradores se empeñen un poquito más a la obra de elaboraciones diferentes o en algunos casos hasta la clásica de cualquiera de esos productos. O sea, se ha notado a la par que crece también el número, lo digo por las cosas, también estamos asistiendo a nuevas aperturas de nuevos restaurantes, y va volviendo casi más todo a la utilización del kilómetro cero, ¿no? El producto de proximidad.
Hombre, desde luego, yo creo que ese producto tiene un valor especial, y no solamente a nivel de Canarias, sino a nivel de todo lo que es el territorio nacional, de todas nuestras comunidades autónomas, el poder disponer de esos productos frescos, de esos productos de temporada, de esos productos de calidad en la restauración, tanto en los restaurantes, digamos, a pie de calle, como también los que están dentro de los complejos alojativos, dentro de los hoteles, ¿no? Porque eso da una frescura, da un sabor, pues yo creo que importante, ¿no? Y también, y muy importante, ayudamos al sector primario, que bien que lo va a necesitar ante la situación que se le plantea por delante, con un cambio importante a la hora de adaptarse a esas nuevas indicaciones que de Bruselas vienen, de esa transición ecológica que comentabas también anteriormente, de todo eso que hace de la sostenibilidad, que hace que haya o debamos vivir en los próximos años una importante, no sé si llamarlo revolución, pero sí un cambio importante a la idiosincrasia nuestro sector primario. Por eso yo creo que es muy importante el apoyarlo, sobre todo también que el sector primario pueda garantizar el abastecimiento pues de según qué producto de manera continuada durante las distintas temporadas que tiene el año. Y en ese sentido yo creo que es importante cuando viajamos a la península o cuando se puede viajar con cierta normalidad extranjero, pues vemos, y yo sinceramente lo veía con envidia, como que en cada país pues defienden pues su cocina, su vino, su producto, y nosotros aquí en Canarias siempre lo hemos hecho un poco como con la boca chica, ¿no? Como esquemor. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, de la historia que lleva nuestra gastronomía, y mostrarla con orgullo, que eso es lo que yo creo que están haciendo muchísimos restauradores, muchísimos establecimientos, y hay que apoyarlos, evidentemente.
La consejera decía, aprovechando que la comisión el viernes, la consejera de Yesa Castilla comentaba a principio de semana pasada, comentaba las buenas perspectivas turísticas que teníamos, precisamente, bueno, ha pasado en otras ocasiones cuando hay conflicto en el Mediterráneo, bueno, que podría ser una zona tranquila, una zona de paz, digamos, una opción para el turismo Canarias. Sin embargo, luego se ha tornado todo lo contrario. No sé cómo se evaluaba esa situación en la comisión del viernes, porque ahora se habla del problema de tráfico, de que se está retrayendo el turismo alemán, que era el que precisamente citaba ella anteriormente. Se está retrayendo el turismo alemán para evitarse situaciones no deseadas en medio de un viaje, ¿no?
Sí, a ver, desde luego, este tipo de eventos que no son previsibles, y en este caso pues estamos a las puertas, o ya estamos, sobre todo lo que es Ucrania, con una instabilidad que está afectando a toda Europa y por ende pues a nivel casi que global, ¿no? Aunque de momento está solamente circunscrito a lo que es Ucrania por esa invasión sin ningún tipo de justificación por parte de Rusia, pero sí es verdad que eso va a afectar, pues por lo pronto, al precio del combustible, del petróleo, al precio del gas, va a afectar a la inflación, va seguramente a afectar también, pues en el caso de Canarias y volviendo al sector primario, pues en los piensos, para el sector ganadero, que ya venía siendo un problema. Y desde el punto de vista de las vacaciones, yo creo que esta inestabilidad, hasta que no se vea cómo va a quedar y en qué va a quedar, pues las amenazas que permanentemente hace el presidente de Rusia, pues la gente está un poco pensándoselo muy mucho el coger vacaciones, y esas, bueno, perspectivas que en principio pues iban a ser ciertamente un poco halagüeñas de cara al verano, ahora mismo se tornan en total incertidumbre, ¿no? Yo sigo siendo la opinión y que nosotros ahora en el verano, como no puede ser de otra manera, pues lo vamos a pasar mal, porque pensando en que pueden estar abiertos otros destinos, Canarias es un destino de medio radio y por lo tanto los que son a más corta distancia, por ejemplo Baleares, por ejemplo el Mediterráneo, pues tienen más posibilidades de coger ese turismo de Centro Europa, y nosotros pues tendríamos la oportunidad, como siempre ha sido, pues en el turismo de la temporada de invierno, nuestra temporada alta, nuestra temporada de máxima ocupación, y eso será pues a final de año, ¿no? Pero desde luego a mí sí me preocupa la evolución del precio del petróleo. Lo veíamos esta mañana, como el precio del petróleo empieza ya a subir, por lo tanto va a afectar al transporte aéreo, y para Canarias eso es fundamental, y también la inflación que se está produciendo y que la gente, bueno, pues empezará a reducir pues algunos de sus gastos, y para un poco hasta ver cómo evoluciona, ¿no? Por lo tanto, seguimos con esa incertidumbre que llevamos arrastrando en los últimos 2 años, antes por el tema del COVID, ahora por esta guerra de Ucrania, que desde luego afecta a toda Europa, ¿no?
Pues don Ricardo Fernández de la Puente, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Feliz pleno mañana.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Saludos, un abrazo. Bueno, pues en ese pleno de mañana también una batería de preguntas muy diversas desde el Grupo Socialista presentes, que llevan en el orden del día, unas con PNL, otras con preguntas, y de una concretamente queremos hablar con en este caso con Iñaki Álvaro Bandera, diputado por la isla de Fuerteventura, y que en este caso pues pregunta sobre las previsiones en la dotación de una planta automatizada de gestión de residuos en el complejo medioambiental de Zurita en Fuerteventura. Don Iñaki Álvaro La Bandera, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos con don Ricardo hace un momento de que, bueno, mañana vuelve la normalidad, digamos, al pleno. Se seguirá todavía con mascarilla, pero vuelve la normalidad cuando se vuelven a reunificar y ya queda, bueno, pues anulada por parte de la mesa del Parlamento. Ya lo comunicaba su presidente, que, bueno, todo aquello que decae la posibilidad de presencia, intervención y votación telemática, así como la división en 2 salones, por cuanto Tenerife ya ha alcanzado el nivel 3, pero con medidas de nivel 1, ¿no?
Sí, es una buena noticia para la actividad parlamentaria en sí, ¿no? El no estar divididos en salas. Bueno, fue una medida que se puso en su momento en marcha por la limitación de aforo, y era desde luego una medida que nosotros consideramos mucho mejor que el limitar que unos pudiesen ir y otros no. De la manera en que estábamos separados en salas, al menos podíamos estar todos los diputados y diputadas en los plenos, aunque fuera en ubicaciones diferentes, y eso, bueno, pues permitió que todos sus señorías pudiesen continuar con su actividad de forma presencial, y cuando no teníamos la posibilidad de hacerlo de forma presencial, pues de forma telemática. Y como también decía Ricardo, pues fue uno de los primeros, si no el primer parlamento en adaptarse a estas circunstancias del COVID, que bueno, logramos el que no se paralizase en ningún momento la actividad parlamentaria, y que bueno, que no solo para que la oposición pudiera hacer su labor de fiscalización, sino también para que el propio parlamento pudiese continuar con su actividad ordinaria y la extraordinaria y urgente, ¿no? Que era la convalidación de los decretos leyes, que es una figura que se introdujo en la última modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se pretendía como una herramienta, bueno, para los casos de urgencia, y que en tiempos de pandemia, pues esa urgencia la verdad es que ha sido bastante reiterada.
Bien, pues mañana, mañana martes, habrán varias preguntas, y entre ellas del bloque que lleva el Grupo Socialista, lleva usted una sobre en planificación territorial, sobre las previsiones en la dotación de una planta automatizada de gestión de residuos en el complejo agroindustrial de Zurita, en Fuerteventura. Creo que, si no recuerdo mal, para el complejo de Zurita se reservaban en este presupuesto de 2022 15.5 millones, puede ser, la cantidad que había prevista para esa planta de automatización, con la que hasta ahora no ha contado nunca Fuerteventura.
Había una previsión presupuestaria de 7 millones, de los que mediante algunas enmiendas se redujo considerablemente a 2 millones y algo. Ese fue uno de los elementos que criticaba Coalición Canaria, que decía que los presupuestos de Fuerteventura se reducían y que era la única isla que perdía inversión, cosa totalmente alejada de la realidad, porque lo que conseguimos fue en el mes en el que se estaban tramitando los presupuestos, en el mes de diciembre, hacer modificaciones y una adjudicación por medio propio a través de Traxa, un encargo, mejor dicho, de forma que se adelantó la ejecución. Con lo cual Fuerteventura no solo no perdía presupuesto, sino que Fuerteventura aumentaba su presupuesto y, sobre todo, lo importante, aumentaba su ejecución, porque muchas veces se habla de presupuesto y después realmente lo que hay que ver es que si se ejecuta o no se ejecuta. Entonces estamos hablando de que el presupuesto de obra que se va a ejecutar en Fuerteventura sube considerablemente con el previsto inicialmente. Nosotros se lo habíamos explicado a la oposición, se lo habíamos explicado en ponencia, en el trámite de ponencia de la ley, se lo habíamos explicado en comisión, se lo explicamos en pleno, pero bueno, ellos seguían en RQR, estaban en esa deriva populista intentando, bueno, pues plantear esa posverdad en la base de cuestiones que no eran ciertas. Y bueno, lo cierto es que la inversión se va a realizar. De hecho, antes nosotros teníamos planteada la pregunta ya hace tiempo, ¿no? Porque los trámites parlamentarios son los que son, tienes que presentar las iniciativas con bastante antelación, ¿no? Pero ya se han iniciado, bueno, pues los trámites previos, ya vi incluso una nota de prensa por parte del gobierno, y nosotros lo que queremos es ver la marcha de esta inversión, cuándo se va a ejecutar, y sobre todo poner en valor también la política de residuos. La política de residuos parece como que siempre está en un segundo plano en la actualidad, la gente solo ve lo que tiene en el día a día, lo más inmediato, pero la política de residuos en una isla o en un archipiélago es algo fundamental si realmente queremos ser sostenibles, y esto es un paso de gigantes en cuanto al tratamiento de residuos sólidos urbanos. Estamos hablando de una planta automatizada de última generación, que no, de la que no disponen algunas otras islas, y la que Fuerteventura en materia de residuos, por desgracia, pues va bastante atrasada.
Claro, lo que pasa es que aquí se está produciendo, me da la impresión de que va cada uno por su lado, porque el Cabildo plantea en residuos sólidos, lo comentábamos esta mañana, en la visita de Mario Cabrera, que el Cabildo plantea la posibilidad de abrir un vertedero, me refiero más que vertedero, escombrera, ¿no? Matizaba él, en la zona sur de la isla, ¿no? Por aquello de la comarca sur y la comarca norte, y en este caso, bueno, lo que se está planteando dentro de esa política del gobierno de Canarias es potenciar con la máxima tecnología, que también va contra lo que se plantea. El Cabildo está hablando de urgentemente crear una nueva celda, o sea, un nuevo espacio donde verter, y lo que plantea, está planteado en los presupuestos es, por un lado, la creación de esa planta de clasificación de última generación, y por otro, tres de los grandes espacios que hay en la isla Fuerteventura, que son las Ares y dos más en la isla, como escombreras, reconvertirla, adecuarla y recuperarla, ¿no?
Bueno, evidentemente hay un plan regional de residuos, hay un plan insular, creo que hay un plan insular, si no debería haberlo, en el que hay que, más que estar dividiendo lo que se hace en diferentes comarcas, lo que hay que hacer las cosas con lógica y razonamiento. No se pueden duplicar las grandes infraestructuras a lo largo y ancho de la isla porque es insostenible, porque después hay que mantenerlas. Lo que hay son plantas de transferencia, y también lo que hay es una obligación también del que genera los residuos, los tratados de residuos, de transportarla hasta el lugar. Ya el gobierno, si no me equivoco, se ha manifestado al respecto de estas cuestiones, y creo que el Cabildo busca un elemento de confrontación. Pero mire, yo le pongo, sobre el tema de residuos, de transporte o de gestión, yo le voy a poner otro elemento sobre la mesa, ¿no? Puerto del Rosario soporta la carga medioambiental de tener, digamos, el depósito de residuos de toda la isla. Sin embargo, Puerto del Rosario no recibe ninguna compensación por parte del Cabildo por tener la ubicación del coste medioambiental de todos estos residuos, que en otras islas los ayuntamientos que los soportan, y me viene, por ejemplo, a la mente el caso de La Palma, el municipio de Mazo, si no me equivoco, recibe una compensación por parte del Cabildo. No solo eso, sino que Puerto del Rosario paga la misma tasa por depósito de residuos urbanos en Zurita que lo que puede, por ejemplo, pagar Pájara, cuando a Pájara los residuos desde la planta de transferencia se lo transporta el Cabildo, y sin embargo Puerto del Rosario lo transporta directamente. Bueno, le pongo un ejemplo de cosas que habría que discutir, y que desde luego no siempre el municipio que acoge este tipo de infraestructuras es precisamente el municipio beneficiado, ni en términos económicos ni en términos medioambientales, de no solo del tratamiento de la ocupación del suelo, ¿no? Y de las servidumbres que genera el tener esa infraestructura, que sabes que con el tiempo tiene que seguir ampliándose.
Muy bien, pero yo quiero responder algo más que destacaría así del pleno que va a comienzo mañana.
Bueno, creo que es un pleno interesante. Hay un proyecto de ley que se va a terminar de debatir de medidas COVID. Hay proposiciones de nueva ley interesante. Hay una de Coalición Canaria que me parece interesante, aunque no deja de ser reiterar una PNL que ya presentamos nosotros y que se aprobó con unanimidad, que es un copy-pega, que es con respecto al helicóptero en el que estamos trabajando, al igual que en otros aspectos en materia sanitaria en la isla. Y en definitiva, ninguna más, simplemente yo creo que lo que flota en el ambiente, más que los asuntos que ya estaban previstos para el pleno, es cómo va a afectar a Canarias la guerra que tenemos en Europa. Sí. Y ese es un aspecto que nos preocupa a todos, nos debería preocupar a todos los grupos parlamentarios y al gobierno, porque creo que todavía no somos conscientes de las implicaciones socioeconómicas, más allá del drama humano que está suponiendo en la zona donde está el conflicto, las implicaciones socioeconómicas que tiene para el resto de Europa y del mundo, ¿no?
Sí, la repercusión va a ser importante. La subida de carburante, hoy se habla de que entre las 7 y las 8 de la tarde puede darse el pico más alto del precio de la luz que se ha dado en la historia en España, y bueno, pues toda esa, una serie de consecuencias, y el turismo, que aunque la consejera planteaba la pasada semana las buenas perspectivas, bueno, a final de semana ya hablaba de lo que podía significar de frenazo en cuanto a la gana de viajar de principalmente el principal mercado, los alemanes, hacia Canarias para no estarse moviendo en el espacio aéreo. Bien, es una cuestión que está todavía por
ganas de viajar, es el tener renta disponible para hacer turismo en los países limítrofes, no solo los países limítrofes, sino en los países que se ven afectados el aumento de las materias primas y de los costes energéticos. Yo recuerdo, Santiago, si tenemos en hemeroteca, cómo la guerra de Irak, que nos queda bastante más lejos, afectó también de manera importante al turismo en Canarias.
Y todos los conflictos que han habido en el Mediterráneo nos ha beneficiado en un momento determinado, siempre.
Sí, pero esos eran conflictos de carácter doméstico, ¿no?
Sí.
De inestabilidades domésticas en algunos países en los que competíamos, por los países, por los turistas, ¿no? Pero en este caso, bueno, estamos hablando de afecciones no solo de aumento del coste de electricidad y energético en general, sino en general del coste de la vida y materia de seguridad aérea, en restricción de espacios aéreos. Bueno, yo creo que todavía no conocemos el alcance y espero que esta pesadilla termine pronto pero no parece que vaya a ser así.
Muy bien, pues don Iñaki Álvaro Bonder, gracias por estar con nosotros un lunes más en ese espacio de Parlamento. Saludos.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre. Bien, nos vamos directamente con la diputada Nereida Calero. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos en el propio Parlamento porque tuvimos comisión hace poquito y saliendo de la comisión.
Ajá, sí, hoy tenían precisamente comisión sobre la lucha, la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático y plan territorial a las 10 de la mañana, ¿no? De la que usted forma parte.
Sí, exactamente, ahí debatiendo. Como es de actualidad, pues el autoconsumo más que nunca lo necesario que es, pues para que no pase lo que está pasando, depender tanto del exterior, Canarias más que ninguna otra comunidad. Pero claro, con lo que está pasando con las subidas de la luz y depender de otros sitios de que nos traigan el petróleo, pues lo más de actualidad, esa ley de cambio climático que se está tramitando en el Parlamento y que va a suponer un antes y un después, pero bueno, esperemos que se haga todo bien y planificándolo bien también. Y bueno, que podamos llegar a ese, yo siempre lo digo, no solo abastecernos de renovables, sino autoconsumo y que sea energía pública, que ya ves hasta dónde nos han llevado esas privatizaciones de energía que nos han dejado de herencia en su momento el Partido Popular, creo que fue, y que al final pues terminamos pagando todos con esas subidas escandalosas.
Bien, pues además de esa comisión, decíamos y hablábamos con los diputados anteriores con los que hemos tenido oportunidad de charlar en esta mañana, de que la última noticia es de que ya el pleno de mañana y pasado en el Parlamento de Canarias se va a desarrollar con total normalidad en cuanto a la situación de los parlamentarios. Se elimina la presencia en el Salón Europa, vuelven todos al Salón de Pleno y en este caso ya decae la posibilidad de la presencia, la intervención y votación telemática fórmula habilitada ya desde el año 2020 para la adaptación a la situación COVID. Al subir Tenerife, al bajar Tenerife de nivel 3, pero con aplicación de medidas de nivel 1, o sea que ya se acaba, hoy día 7 concretamente, ya se da por eliminado los aforos, la limitación de aforos en toda Canarias, o en todos aquellos que estén ya en nivel 3, que parece que ya no queda nadie en nivel 4, al bajar Tenerife y Gran Canaria. Por tanto, a partir de hoy día 7, en el Parlamento de Normalidad, y aforo ya ilimitado a nivel general. Esto, bueno, pues vuelve a dar un cierto toque, aunque todavía con mascarilla, de normalidad a la vida en el Parlamento.
Sí, bueno, los plenos eran hasta menos problemáticos porque se habilitaba una sala y la mitad estábamos en el salón de pleno, la mitad en otra sala. En lo que sí iba a ser positivo es en las comisiones, porque te limitaba muchísimo usando una sola sala que cumplía con las medidas de distanciamiento, de ventilación y demás. Pues teníamos que acabar 2 horas antes, 2 horas y media antes máximo, intentando para que entrara la comisión siguiente y así, ¿sabes? Entonces, en ese sentido sí que va a ser positivo, porque la cola de iniciativas pendientes de llevar a debate, pues ya en algunas comisiones, pues es bastante importante.
Muy bien, pues, óigame, tenía usted en una comisión de turismo con la consejera, el pasado día 23 del 2, aunque hubo comisión de turismo, si no me equivoco, la pasada semana, el viernes también, usted recriminaba a la consejera de turismo del gobierno de Canarias que no esté al lado de los trabajadores de Oliva Beach y Tres Islas, y Aixa Castilla no contestó nada ante la preocupación que usted mostraba por el futuro del sector de la isla, en este caso de la Oliva concretamente. Hablaba de una caída de turismo, pero además con una caída, la pérdida de 700 empleos turísticos. La consejera, usted recriminaba que no hubiera ni hubiera venido a la concentración ni se hubiera preocupado hasta el momento por esta situación. ¿Cómo está tema?
Su tónica general desde el inicio de la legislatura es que se centra, yo creo, que en la promoción, que es un departamento que funciona prácticamente solo, Promotur. La promoción va a existir y se va a llevar a cabo antes, durante y después de la pandemia y de cualquier crisis. Y el resto de asuntos pues siempre contesta que no es de su competencia. Cuando el empleo turístico, por supuesto, que es competencia de la consejera, otra cosa es que sea ella quien resuelva un expediente o no, o en el tema de los hoteles, pues exactamente igual, aunque sea transición ecológica, quien tiene la competencia en resolver esos expedientes, costas al ministerio, por supuesto que ella, su competencia le obliga a actuar y a plantarse ante quien haga falta para intentar que se solucionen los problemas de la gente. Ya le he dicho, yo he presentado como yo no sé, 5, 6, 7 iniciativas desde el inicio de la legislatura y me responde lo mismo. En el último pleno ya ni me respondió, ni hizo alusión, que fue tras la manifestación, y ni siquiera, bueno, de hecho se presentaba el plan turístico para Fuerteventura hasta el mes 23 y canceló a última hora. Y me atrevo a decir que canceló, a menos que fuera mucha casualidad, pues porque se encontraba ese día con la manifestación en Puerto del Rosario también, y no quería pasar por eso, que le hicieran preguntas a lo mejor incómodas al asistir a la presentación del plan. Pero ya digo que es feo, solo se lo hace a la consejera de Fuerteventura, no se atrevería a hacérselo a ninguna consejera, ni consejero, ni ningún cabildo de ninguna isla. El no asistir a esa presentación para conocer nuestro plan, aunque luego lo conozca posterior, y se lo puedan mandar o se lo puedan explicar. Y como te decía, ha sido su tónica, nada es de su competencia, ni era su competencia en su momento, pues, cuando el inicio de la pandemia hablaba de corredores seguros, pero le decíamos que pusiera los test de control en puertos y aeropuertos para protegernos y para que se sintiera el cliente seguro al venir, y te decía que no era su competencia, y lo mismo decíamos, hombre, si está todos los días anunciando que se reúne con todos los tour operadores, con todos los agentes, con todos los ministros, que se reúne, que hace llamadas, que tal, que cual, y que no es de su competencia cuando le planteas un tema concreto. Su tónica ha sido coger una bola de cristal y vaticinar que todo va a ir estupendamente la temporada siguiente, que la temporada siguiente te des el batacazo, y a la temporada siguiente nos vuelvo a decir que es todo maravilloso, como hizo en el último pleno, que nos dijo que las expectativas eran muy buenas y que este año conseguiríamos los 15 millones de turistas, incluso más, había más plazas que en el 2019 previo a la pandemia. Ya ha tenido después del inicio de la guerra, por supuesto, pues las perspectivas caen, ya el aumento es de 5%, Tenerife, por ejemplo, está cayendo un 4% porque la mayoría es turismo ruso, sobre todo en el sur. Y con esto lo que quiero decir, Santiago, es que evidentemente la incertidumbre siempre, y ahora más que nunca, está siendo impresionante a todos los niveles, porque nos ha pasado de todo, ya solo falta que vengan los extraterrestres. Pero, ¿cuáles son sus medidas? ¿Cuál es su plan? ¿Qué medidas tiene? Es que no ha hecho absolutamente nada desde que llegó, sino coger la bola de cristal y vaticinarnos cosas que luego se le vienen abajo. Para eso no necesitamos una consejera, por supuesto. Para eso no se necesita una consejera, sino para hacer un plan de contingencia, que le llevamos diciendo desde el inicio. O sea, que proyecte soluciones, que proyecte un plan, ni siquiera tiene un plan para Canarias normal para el sector turístico, pero es que ni siquiera esas, desde Thomas Cook le decíamos que Canarias necesitaba un plan de contingencias, como desde en una travesía nado. Algo, por lo menos para las empresas, para el sector, para los trabajadores, cuando pasa algo para esta tierra, no tiene absolutamente nada, sino se lamenta de que no es culpa de ella, por supuesto que no es culpa de ella una guerra, pero sí que es la responsable de poner medidas sobre la mesa, poner planes sobre la mesa, poner soluciones, prever algo, pero es que le llueve una tras otra, Thomas Cook, Ryanair, el otro. Y nunca tiene una medida, se lamenta y dice, bueno, la certidumbre, la guerra no es culpa mía. No se puede permitir, es que esa es la consejera de turismo que tiene Canarias en este momento, cuando dependemos nuestra economía básicamente de eso, y sigue ella sin ni siquiera un plan de medidas para ayudar, sostener al sector, nada absolutamente.
Bueno, lo cierto es que el pasado verano dijeron que se recuperaba el turismo, se pasó el verano y se perdió, se salvó por el turismo interinsular precisamente y poco el turismo peninsular. Luego el invierno que estaba venía muy bien, según dijo en la World Travel Market, al final resultó también fallido. Ahora se habla del verano, se hablaba del verano, pero ya se habla también de que el verano se da por perdido y que hay que trabajar el invierno. Realmente es una situación de incertidumbre constante, con el añadido de que esta noticia de que el Parlamento vuelve a la normalidad no es paradí. El día 31 de este mes acaban los ERTE, tal como los tenemos concebidos desde el punto de vista de COVID, por tanto hay, según la ministra, hay este mes para que todos los afectados se puedan acoger a cualquier tipo de ERTE, los que se contemplan. Me parece que se ha cortado de lo que se contempla en este caso en la reforma laboral, pero que ya venían de la reforma laboral anterior del señor Rajoy. Total, que aquel plan que se pedía por parte de las patronales turísticas de que se alargara la situación de ERTE para especialmente para turismo hasta el verano, porque se veía venir esta situación, bueno, ahora ni el verano nos va a salvar. En este caso, la desprotección por completo, porque se prevé que este mes ya desaparezca hasta la mascarilla.
Muchísimas cosas. O sea, le hemos tenido que ir poniendo medidas sobre la mesa. Mira, se lleva una PNL ahora al pleno que viene, planteada por Carlos Esquer. Muy interesante, pero es que es en lo que tiene que estar un gobierno, pero es que no tienen, como te digo, no buscan soluciones a ningún problema, sino a verlas venir. Una PNL que consiste en precisamente viniendo de la crisis de Thomas Cook, cuando sabes que uno de los problemas, bueno, se aprobó una PNL como las que se han aprobado aquí, que ahora también oye Iñaki diciendo que la de los helicópteros es un corta y pega, pues claro que es un corta y pega, pues cuántas veces vamos a tener que cortar y pegar lo mismo para que cumplan las cosas que son aprobadas en el Parlamento. Pero bueno, esta PNL es porque cuando la crisis de Thomas Cook, pues la mayoría de empresarios, sobre todo los que trabajaban en un 100% de garantía con este tour operador, pues se dieron, aparte con todas las dificultades de cero ingresos, etcétera, con un montón de facturas que no iban a cobrar, pero que las tienen que emitir con anticipación al servicio. Las garantías luego funcionan así. Esas facturas traían un IGIC, y el IGIC tuvieron que pagarlo, esas facturas millonarias que sabían que nunca iban a cobrar. Pues, ¿qué pasa? Hay jurisprudencia europea que te dice que se puede devolver ese dinero y se puede recuperar el dinero del IVA que se retiene una factura que está atrapada en un concurso. Los empresarios turísticos de la península, del resto del territorio peninsular y Baleares, lo están pudiendo recuperar de la crisis de Thomas Cook mediante esa legislación que existe, esa jurisprudencia, pero la ley del RES te dice que no es posible si se trata de otro estado distinto a Canarias, cuando el destinatario no está en Canarias. Entonces, mientras un empresario de la península lo está recuperando el IVA, nosotros, los empresarios canarios, no pueden recuperar el IVA. Pues es para modificar la ley del RES, por ejemplo. Tú dime a mí si el gobierno, aunque no pudiera hacer nada ni traer arriba a Thomas Cook, no podía planteado ante el Ministerio, que al final la tenían de los dice y que hice al Ministerio, pero son los mismos, el Partido Socialista, Podemos, están gobernando los mismos. Si hubiese voluntad, pues todas esas cosas que crean diferencias, que a ese nivel estamos, pues se podrían solucionar, pero es que es absolutamente nada lo que están haciendo. Que también se aprobó una batería de 31 medidas en esa época de otra PNL para ayudar a los empresarios con el tema de Thomas Cook, de medidas de asesoramiento, y otro tipo de medidas de este tipo, y no se llevó a cabo ninguna de las medidas. O sea, espero que tenga un poquito más de suerte Carlos Esquer con esto, pero que a ese nivel estamos, sin soluciones, sin propuestas, sin, no sé si es desidia, son pocas ganas, o si es que no hay más visión, no lo sé, Santiago. Ese es el resumen.
Bien, pues en otro orden de cosas, usted reclama al gobierno de Canarias, como diputada reclama al gobierno de Canarias que culmine las unidades de obra pendiente del tramo Corralejo-Calderetas, bueno, que casi se ha levantado un tercio de la carretera. Primero, no sé por qué, y segundo, por lo que es el semienlace a la zona de Parque Holandés, ¿no?
Te perdí un momentito, te digo que la autovía, ¿no?
Sí, reclama usted que se cumpla se culmine con las unidades de obra pendientes del tramo Corralejo-Calderete, y yo digo que además de que se acabe, es que un tercio casi de esa obra se ha tenido que levantar completo.
El enlace realmente es un proyecto nuevo, no iría dentro de esto, pero sí que cuando se recibió el tramo Caldereta-Corralejo, se recibió porque la seguridad viaria ya lo permitía y urgía, por el tema del tráfico, abrir la autovía para que la gente pudiese circular. Pero se hizo con un condicionante de que quedaban muchas unidades de obras que no se habían ejecutado, como es la iluminación en las rotondas, porque es que han habido accidentes, han habido averías, pasan muchas cosas, está totalmente oscuras las cuatro rotondas. Bueno, hasta jardinería ponía por el medio de la mediana, que yo le decía al cocero, ni pedimos la jardinería para el medio de las medianas, pero ponga usted iluminación en las rotondas y adecéntelas un poco, que parece una obra inacabada tercermundista. Luego el bulevar, lo que es la entrada a Corralejo, que apenas hicieron una acera, lo mismo, totalmente a oscuras, inseguridad. Y luego el tema de las bicicletas, no solo para los equipos que venían a entrenar a Corralejo y que se veían estancados porque no pueden circular por una autovía. Y que en los tiempos desde Ornella hasta Pablo, lo que se dijo es que se comprometían a hacerse, ambos, te lo recalqué al conseller, digo, su partido también, el Partido Socialista, pero Ornella lo entendía perfectamente porque vive en Corralejo. Se necesitaba conectar hacia Tamaragua y que luego ya pudieran seguir hacia el Cotillo por lo que es la carretera vieja que le dicen, o por un carril bici que hay. Ahora mismo queda totalmente ahogado y los que van, van porque se la juegan, porque cruzan. Pero es totalmente fundamental, no solo para los turistas, como digo, porque tenemos eso, sino para los propios ciudadanos que puedan ir de Corralejo a Tamaragua. Y todo eso lo hemos ido reivindicando año por año. Incluso ellos, como Partido Socialista, pusieron una partida en el 2021 para ejecutar esas unidades de obra, también mamparas de ruido para que no moleste la circulación a los vecinos que viven en Tamaragua, más cercanos a la autovía. Ellos mismos pusieron la partida, luego la retiran, este año desaparece, y ahora lo que dice el consejero es que no puede aparecer hasta que no se recibe la obra. O sea, podía aparecer el año pasado, pero este no. Intentamos plantear una enmienda para que apareciera y nos la rechazaron. Entonces sí, exigimos que no se olvide, porque ya nos estamos temiendo que se va a quedar así.
Pues muy bien, Nereida Calero, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y feliz pleno mañana y pasado en el Parlamento de Canarias. Saludos.
Muchas gracias a ustedes, Santiago.
Hasta siempre. Bien, pues hasta aquí llegamos con nuestro espacio de actividad parlamentaria en el Parlamento, en Radio Sintonía de cada lunes, y ahora, tras una breve pausa musical y publicitaria, con otra mirada, regresa de la mano de Adifuer. Los miembros de Adifuer nos ofrecen ese espacio tan particular de ellos, desde su punto de vista, con otra mirada.